Buenos días, esto es Por Mayores, un programa para personas mayores, hecho por personas mayores, siempre en domingo a las 9 por 1010 Onda Latina. También nos pueden escuchar por internet en www.pormayores.info. Hacemos este programa.
Hola, buen día, Adriana Adamo, ¿cómo están?
Y Jorge Plano. Contamos con el apoyo de Antonio Ricobene en producción y de Fabricio Cabrera en operación técnica. Y nuestros lemas son: infórmese, si no se informa le vendrán la realidad cambiada. Dude de todo lo que le dicen, hasta en este programa. Arrancamos con nuestro programa número 79 del 19 de abril de 2020. Bueno, seguimos con la cuarentena. ¿Y qué tenemos en la parte cultural para la cuarentena?
Bueno, te cuento, estuve buscando y en la parte de videos, de películas, estuve incursionando, vamos a decir, buscando cosas positivas, ¿no es cierto? Y me gustó mucho traer la película El hijo de la novia, con Norma Leandro, fantástica esa película, muy bella, y bueno, ella excelente actriz, ¿no? Luego me fui un poquito más atrás y la encontré y me gustó compartirla. Joven, viuda y estanciera. Esta es de Lolita Torres y es una reminiscencia a nuestros años juveniles, ¿no? Yo me acuerdo que las de Lolita Torres las vi todas en aquella época, eran fantásticas. Y es muy linda esta película, así que espero que les guste. Otra que traje, que me acuerdo siempre de esta, En mi casa mando yo, con Luis Andrini. Esto lo decía mi papá y yo me reía mucho porque habíamos visto la película juntos. Así que son, vamos a decir, tics para despertar nuestros lindos recuerdos. Después, otra que me gustó también compartirla, que tiene que ver con la familia, es el picnic de los Campanelli. Esa mesa que se ponía los domingos, que ponían los ravioles, y ahí aparecían todos los problemas de la familia. Era muy gracioso, cosa que ahora no ocurre, porque cada uno come cuando se despierta, pero en aquella época era compartir el estofado, compartir la pasta, y compartir los problemas. Era muy gracioso ver cómo se peleaban los hermanos, etcétera. Pero se recomponía todo en la familia. Luego tenemos otra que traje también para que nos traiga un poquito de recuerdo, Locos por la Música. Y esto es del gran Carlitos Balá. Que esto tiene que ver, que todavía lo tenemos entre nosotros, y bueno, tiene mucha historia en la niñez, no tanto de mis nietos, como de mis sobrinos, como de mí misma. Así que por suerte tenemos estas hermosas películas. Pero ¿qué tengo también? Para compartir esto, tal vez con alguna amiga, algún amigo que lo ponga con su dirección, que todas las direcciones que tengo están en Ver Más, es La señora McCarthy ha muerto, que esta es de Agatha Christie y es para estar un ratito más sentada o acostada viendo la película y compartirla después charlando con alguna amiga, amigo, familiar, porque teniendo la dirección, todo esto se puede compartir. Ahora bien, pasamos a otro ámbito, que es el audiolibro. Con el audiolibro traje uno, que es El sabio y el viajero, donde hay, vamos a decir, reflexiones, pero de motivaciones. Aquí aprendemos a encontrar nuevos caminos, porque todavía nosotros tenemos que seguir creciendo. Y estos son mensajes de un sabio que hace que nosotros busquemos adentro de nosotros toda esa juventud que tenemos acumulada. Esto dura nada más que 26 minutos y además está hecho por humano, por una voz humana, que es mucho mejor. Luego tenemos otro audiolibro que se llama Esperando a Godot. Este es un relato de una obra de teatro, porque es un comentarista literario, que trae esta obra excelente, que Julián Guarino la trajo hace poco tiempo en televisión. Yo después la busqué y la tuve entera, y la pude analizar un poquito más. Es interesantísimo. Hay que descubrir quién es Godot. Me parece que todos tenemos a Godot. Es una obra excelente. Y el relato que hace el analista nos deja, vamos a decir, la puerta abierta Es una obra de teatro que tiene dos personajes y dos tiempos. En realidad aparecen otros dos más, pero en un momentito se van. Así que hay un árbol y dos personajes. Es fantástica. Bueno, los invito a que la vean. Y otra, que viene desde otro lado para analizar la vida, traigo a Galeano. Galeano nos deja una maravilla, que es La vida según Galeano. Así que bueno, un poco es la cuestión literaria, hasta ahí llegué. Y en cuanto al teatro y cultura, tengo el Teatro Cervantes, que dejamos la dirección puesta para que ustedes entren allí y nos ofrecen todas las obras de teatro. ¿Para qué? Para compartir desde casa con quien queremos, porque dándole la dirección, tenemos gratis todas las obras de teatro del Cervantes. Y luego tenemos el Teatro La Plaza, que los sábados, en abril y mayo, a las 20 y 30, nos presenta las funciones. Todas de las que queramos, ponemos cliquearla y allí tenemos la obra de teatro. Y la compartimos, la podemos compartir con amigos, con un grupo, es decir, y después la charlamos. Así que aprovechen una cervecita, una pizza, una empanadita para pasarla muy bien. Eso es todo lo que traje. Disfrútenlo.
Bueno, muy interesante, un montón de actividades para soportar la cuarentena, digamos. Y le recordamos a nuestra audiencia que yendo a www.pormayores.info, que es la página de nuestro programa, ahí van a ver que figura este programa, programa de hoy, y ahí lo pueden volver a escuchar si quieren. Pero además hay un cartelito que dice ver más, y ahí, cliqueando ahí, entran a una paginita donde van a tener toda esta lista de esto, de todas estas cosas que les propone Adriana, y ahí en cada una va a estar a cliquear y ya lo lleva al lugar para verla o para oírla. Así que
Exacto.
le tenemos esas facilidades que les estamos brindando. Bueno, ahora entremos un poco a la parte de las noticias. ¿Qué tenemos de novedades?
Y una de las novedades es que, bueno, nos propusieron usar barbijos personales para salir a la calle con respecto al tema del coronavirus, ¿no? Así que, bueno, es una nueva modalidad para protegernos. Es para que uno mismo se proteja, ¿no es cierto? Es sencillo, no es un armado de máscara ni nada. Y bueno, así estamos transitando. A partir del lunes 13 fue esto, así que yo ya lo usé,
Claro.
pero solamente para ir a la puerta. Sí, contame.
Claro, porque antes la OMS decía, y los gobiernos, entre los el nuestro, adoptaban que el barbijo era solo para los que estaban enfermos, para los que tenían el coronavirus, ¿no? Entonces,
Claro.
para que no contagiaran a los demás. Pero ahora, como a veces hay quien está enfermo y no tiene síntomas, o tiene apenas un poco de síntomas, incluso ahora,
Claro.
como señal de alarma, antes era 38 grados de temperatura, y hace ayer o anteayer bajaron eso a 37 y medio, acá el Ministerio de Salud, ¿no? La señal de
Sí,
alarma,
sí.
37 y medio de temperatura, no 38. De
Claro.
37 y medio no se le daba importancia. Entonces, claro, alguien puede estar enfermo y no saberlo. Entonces,
Claro que es.
como para contagiarse, el contagio se da a través de las pequeñas gotitas de saliva que salen cuando uno habla o cuando uno estornuda, pero aunque
Sí.
uno no estornude, al hablar nomás salen pequeñas gotitas de
Sí.
saliva que llevan virus. Entonces, y esas dicen que esas gotitas al metro y medio nomás ya caen al suelo, con lo cual, por eso dicen que hay que estar a una distancia de 2 metros. Pero uno no
Claro.
sabe, puede haber viento que lleve las gotitas para donde uno está, ¿no es cierto? Entonces, si a uno, aunque no esté enfermo, usa el barbijo, entonces eso también contribuye a protegerlo. Está bien que el contagio
Sí.
general, dicen que se da a través de las manos, que uno toca algo en el que está el
Ajá.
virus y que después se toca la cara. Por lo tanto, la importancia de usar este barbijo. Bueno, así que ahora tenemos otra, una tercera clase de barbijo, porque hasta ahora teníamos los barbijos de médico, que son los esos con los, con los pliegos, ¿no? Los barbijos de pintor, que son esos que son de una cartina con forma de la trompa, y ahora tenemos los barbijos personales, que cada uno
los personales
hace, o que hay gente que está haciendo y los dona, y hay gente que está haciendo y los vende también, ¿no?
Claro, hay muchos modelos de colores, hay, ¿viste? Se ocupó de diseñar cosas simpáticas. Un detalle más que agregaron, ¿viste? Con respecto a no tener este olfato y no tener gustativo, ¿no? La sensación del gusto.
Un síntoma que se da en muchas personas cuando tienen el coronavirus es que pierden el gusto y el olfato, los dos o uno de ellos. Entonces es una suma de síntomas y después el análisis.
Exacto.
Hacer el análisis que lo hacen tomando con el hisopo, creo que de la nariz toman, ¿no? O de la boca. Y con esa muestra.
No sé.
Sí, toman con un hisopo. Y con eso hacen, hacen el análisis.
Tal cual.
Así que, bueno, esperemos. Y bueno, entonces, quedarse en casa. Además, es importante,
pero ahora
salir solo en lo que resulte imprescindible. Eso sí es necesario.
Y ahora hicieron otra propuesta del gobierno de la ciudad que me molesta, que es para los mayores de 70 años, que tienen que avisar y pedir un permiso para poder salir de la casa, y le dan como un tiempo, ¿no?, para hacer su trámite o lo que fuera. A mí la verdad es que me preocupa eso, no me gusta.
Esto es una
me hace sentir mal.
Nosotros no somos niños, no somos niños que nos tengan que tratar como niños, porque dicen que, perdón, creo que no salió finalmente, porque se anunció que iba a salir un decreto en la ciudad de Buenos Aires que había que llamar al 147 para pedir permiso y que uno iba a quedar registrado, que había pedido permiso para salir, que lo primero que iban a hacer era convencerte de que no salgas. Tratar de ver, te iban a ofrecer que venga algún voluntario del gobierno de la ciudad, o que no salgas, qué sé yo. Iban a tratar de convencerte de que no salgas. Y después de eso, si no te lograban convencer, te iban a dar un número de permiso, y por la calle te podía parar un policía, que te iba a pedir el número de... No, te iba a pedir el DNI, y con el número de DNI iba a verificar si estaba registrado tu permiso. Y si no,
pero
te iba a retar.
Es...
Y si no tenías permiso, te iba a retar.
No, pero eso es un manoseo total. Imagínate que yo soy una persona grande. Me pide todo ese tipo de... Primero que me voy a sentir presionada, como vos decís. Segundo, me voy a asustar mucho si viene un policía, me va a palpitar el corazón, me voy a sentir mal y me siento ahogada ya de pensarlo. Imagínate a esta edad que uno tenga que explicar todo eso y van a ver si estás registrado encima. A mí me parece un abuso.
Eso tiene
para mi punto de vista.
Eso tiene un nombre. Eso se llama discriminación y maltrato. Y
totalmente.
¿Por qué? Porque para comunicarse con el 147... con toda la gente que iba a estar pidiendo permiso, media hora.
Sí.
Y después...
Te quedas corto.
Ibas a tener que aguantar que te trataran como a un niño tratando de convencerte. Bueno, sobre este tema ha habido... Porque numerosos repudios de numerosas instituciones. Justamente hoy le vamos a hacer una nota a Ana González, que es de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que va a hablarnos sobre eso tema, sobre este tema precisamente, sobre los derechos que tenemos a ser tratados como personas, a que no nos consideren que somos menos, Hemos perdido
Seguro.
ya nuestra capacidad de decisión. Bueno, y
Muy
tenemos
bien.
alguna otra noticia. Hubo otra noticia importante en la semana en el ámbito internacional, que
Ajá.
el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió que se va a retirar de la Organización Mundial de la Salud.
¿Y por qué?
Y que va a dejar de aportar. Y porque no le gusta que le digan que hay una epidemia. Es que hay en este momento, la verdad que yo nunca creí en mi vida que iba a haber esto, que se iba a discutir
claro.
qué era más importante, los negocios o la salud.
Oh.
Y ahora vemos que,
sí.
Claro, en vez de los negocios dicen la economía, para que quede más fino. Pero en realidad es los negocios lo que están discutiendo. Si van a parar un poquitito de ganar plata para que la gente no se muera, o si la avidez sigue a pleno. La avidez es terrible. Esto creí que nunca lo iba a... Nunca me imaginé que iba a presenciar una discusión de este tipo.
Seguro. A mí me parece interesante lo que dijo Merkel, que ella analiza desde el punto de vista, creo que ella es física, bueno, tiene formación así de exacta. Y explicó que ella lo que pretende es justamente lo que vos estás diciendo, no dar tanta importancia a esa parte económica, porque hay que recuperar a las personas, porque lo más valioso que se tiene es al ser humano, porque si uno tiene el dinero y no tiene las personas, de nada sirve el dinero. Lo
bueno,
explicó tan bien, yo no tengo la capacidad, pero lo dijo
dijo
tan
algo
claro.
Parecido, mira, la que dijo algo parecido
Sí.
fue la hija de un señor muy adinerado, que era el gerente general del Banco Santander en Portugal. Bueno, por supuesto, alguien con mucho, con mucha plata, y murió de coronavirus. Y la hija dijo, bueno, tanta plata y tener que morir así.
Sí. Claro, no te sirve.
Y ahora pasaremos a la columna de discapacidad.
En la columna de discapacidad de esta semana vamos a hablar del programa Incluir Salud. Es el Exprofe. No es una obra social, sino un programa, un mecanismo de financiamiento para brindar prestaciones de salud a quienes reciben pensiones no contributivas del Estado Nacional, sobre la base de prescripciones médicas que se obtienen del hospital público de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires. La atención médica y la provisión de insumos de salud como sondas, pañales, tiritas reactivas, así como los medicamentos y otro tipo de prestaciones, se administra por unidades que dependen de los respectivos gobiernos provinciales. La Agencia Nacional de Discapacidad paga directamente algunas prestaciones, como los hogares, o indirectamente, como el transporte en la provincia de Tucumán. El importe lo recibe la institución a la que asiste el niño o la niña, y es esa institución la que le paga al transportista. Para brindar el grueso de las prestaciones, la provincia recibe una cápita. ¿Qué significa el término cápita? Es un sistema por el cual la provincia o la ciudad de Buenos Aires recibe una determinada suma de dinero por cada uno de los beneficiarios del programa Incluir Salud domiciliados en ella. Esa es la cápita. Faltaban pocos meses para las elecciones del año pasado. María Eugenia Vidal preparaba su frustrada reelección en la provincia de Buenos Aires. Entonces, se produjeron algunos pequeños cambios. Incluir Salud pasó a ser administrada por IOMA. Por eso, La columna de la discapacidad de esta semana debería llamarse Hijos y Entenados. ¿Y qué es el entenado? La palabra entenado significa nacido antes y se usa para designar al hijastro, porque para Macri, la ciudad de Buenos Aires era la hija de su corazón, la que lo llevó a la presidencia. Y las provincias eran simples entenados, hijastros, las hijas de la barbarie peronista. ¿Cuál era la situación en diciembre del 2019? Por lo que sabemos, cuando se fue Macri, el último mes pagado fue junio del 2019. Desde enero, las provincias recibieron las cápitas correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. El flujo de dinero de la nación se administra por trimestres. Cuando finalizó el primero, el 31 de marzo de este año, se había saldado totalmente la deuda que, según los convenios vigentes, se pagan a mes vencido y a los 90 días. Ahora se debe pagar la cápita correspondiente al mes de diciembre. ¿Qué hicieron las provincias y la ciudad de Buenos Aires con ese dinero? La Agencia Nacional de Discapacidad, el único dato que tiene es el momento en que liberó el pago de las cápitas. Si la provincia de Santiago del Estero, por ejemplo, recibe el dinero de la cápita y paga las deudas de medicamentos al Colegio de Farmacéuticos o a otra institución similar, y esta, a su vez, salda la deuda con la farmacia, la agencia lo ignora. Además, nuestro país tiene una estructura federal, por lo que la injerencia del Estado Nacional sobre el funcionamiento interno de las provincias resulta bastante limitada. A esto hay que sumar el pretexto de las demoras administrativas, es decir, los procedimientos burocráticos para realizar controles y auditorías. En síntesis, la farmacia recibe el pago 6 meses después de entregar el medicamento. ¿Y si la provincia no paga? ¿Hay sanciones? La multa por incumplimiento en la entrega de medicamentos es del 1% del valor de la cápita. Pero es peor el remedio que la enfermedad. Si la provincia no paga la farmacia, la multa solo resta recursos para las personas con discapacidad. El sistema debe modificarse de raíz. Pero ¿cuál es la situación hoy, en medio de la pandemia? ¿Qué hicieron las provincias y la ciudad de Buenos Aires con los recursos girados por la nación? No lo sabemos, pero nuestras compañeras y compañeros no están recibiendo los insumos de salud como sondas, pañales y tiritas reactivas, ni los medicamentos que necesitan. ¿Es posible pedir que se audite para ver dónde fue la plata? No, no hay tiempo para eso. Necesitamos solucionar este problema ya. La Agencia Nacional de Discapacidad dispone de los recursos de la ley de cheques. Cuando se fue Cristina, había 26 programas financiados con esos recursos. Hoy hay uno solo. Tenemos conocimiento que en la Agencia Nacional de Discapacidad se está trabajando en esta urgente necesidad de proveer con esos recursos los medicamentos que le faltan a nuestras compañeras y compañeros. La agencia tenía a fines del 2018 casi 1.300 empleados. ¿Cuánto tendrá ahora? 1.400. ¿Y cuántos estarán yendo físicamente a trabajar en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio? No lo sé. Pero pongamos que van 300. Una locura. Pero pongamos que van 300. O sea que hay más de 1000 empleados que pueden estar recibiendo en sus hogares, por el sistema de teletrabajo y por WhatsApp, la foto de la prescripción médica junto con el nombre, apellido y DNI de quien necesita ese medicamento. Ya sea que viva en Oberá, Misiones, en Guaymallén, Mendoza, o que viva, como Alba Aguilar, esa tenaz luchadora por nuestros derechos, acá, a 5 minutos de la General Paz, y que tampoco recibe los medicamentos de Incluir Salud. Por favor, no se les ocurra enviar la plata a las provincias. La situación en cada una de ellas es angustiosa. La usarán para pagar sueldos y otros gastos esenciales. Esa plata no va a llegar a la farmacia. Por favor, pídanle el CBU de la farmacia más cercana y que esas 1000 personas de la Agencia Nacional de Discapacidad que trabajan desde su hogar les pasen la información a los que preparen la resolución según un modelo estándar. Después la tiene que ver en pantalla el director de Asuntos Jurídicos. El paso siguiente es que la firme, electrónicamente, por supuesto, la dirección ejecutiva. Con esa resolución firmada, el director de administración le transfiere los fondos a la farmacia, después de tener la constancia de que se entregaron los medicamentos. Es un trabajo enorme, sí que lo es. Pero hay 1000 personas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tienen un enorme compromiso con nosotros. Pueden dar una respuesta urgente a 1 millón de personas que no reciben los medicamentos desde hace años, pero que hoy están en situación de vida o muerte. Les habló Pedro Ábalos. Como siempre, esperamos vuestras sugerencias y consultas al WhatsApp de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País. 11-3762-0347. Muchas gracias.
Ahora pasamos a un corte musical.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
Pues solo se trata de vivir, de y por Lito Nevia. Seguimos en Por Mayores, un programa para personas mayores, hecho por personas mayores, siempre domingo a las 9 por 1010 Onda Latina, y por internet en www.pormayores.info. Les recordamos nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262. Ahora vamos a hacerle una nota a Ana González, que es la secretaria de Personas Adultas Mayores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con la que vamos a hablar sobre lo que ha pasado con esta decisión del gobierno de la ciudad de hacer que las personas mayores pidamos permiso para salir a la calle. Creo que ya la tenemos en línea. Ana, ¿qué tal? Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Cómo está Jorge?
Yo soy Jorge Plano, somos el programa Por Mayores, que salimos por AM1010 y por www.pormayores.info, y hacemos este programa junto con Adriana Adamo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Encantada.
Igualmente.
Bueno, nos interesaría la posición de ustedes precisamente sobre estos temas, estas cosas que han venido pasando.
Bueno, mira, nosotros justo hoy hemos sacado una declaración que creo que a ustedes ya les ha llegado, que le hicimos circular, en referencia a este intento prohibir la salida de los adultos mayores de 70 años que intentó poner el gobierno de Larreta, ¿no? Y hicimos una declaración en donde tomamos varias cuestiones dentro de esa declaración que me parece que son importantes a la hora de evaluar y poder pensar, digamos, esta situación, que son el tema del cuidado, el tema de la visión acerca de los adultos mayores y el tema de un marco legal también, ¿no? Entonces, en esta declaración nosotros dejamos claro que la verdad que nos llama la atención que el gobierno de Larreta quiera cuidarnos, a nosotros en especial, cuando fue un gobierno que realmente bancó férreamente todas las políticas de gobierno de Cambiemos, que fue un cercenamiento de derechos de las personas adultas mayores. Bajaron los sueldos, nos sacaron los medicamentos gratis, nos encarecieron los medicamentos al punto de no poder comprarlos. La situación de los hospitales donde se atienden los adultos mayores es terrible y ahora se está evidenciando mucho más frente a esta pandemia. O sea que nosotros, por una parte, no creemos mucho en esta preocupación, no la creemos, no la entendemos ni la creemos. Y por otra parte, entendemos que esto raya en la ilegalidad, porque en la Constitución del Gobierno de la Ciudad, en el artículo 11, habla precisamente de la prohibición de discriminar, ya sea por sexo, por raza, por religión, por edad, por cualquier motivo, está prohibida la discriminación dentro de la ciudad. Entonces, la verdad es que esos serían los dos aspectos, ¿no?, de este tema, que salió hoy, explotó, digamos, en los medios y en las redes. Y el otro aspecto es el que nos siguen tomando como objetos de políticas públicas y no como sujetos de derecho. O sea, nosotros aparentemente somos un grupo que somos muy numerosos, que movemos mucha plata, aparte porque es una de las cajas más grandes del Estado, y la verdad que es muy conveniente para hacer lo que uno quiere por parte del gobierno, considerarnos objetos de políticas y no sujetos de derecho. Entonces pasan estas cosas, nos subestiman, creen que no somos autosuficientes, nos consideran abuelitos, cuando muchos de nosotros no somos abuelitos, ni siquiera algunos somos padres.
O sea, somos abuelos de nuestros nietos, ¿no?
Por eso, no, pero el que no tiene nietos, claro, por eso, o sea, abuelos si tenés nietos, padres si tenés hijos, ¿viste? Claro. Y no somos todos iguales.
Es como que a los nietos se les llamara nietos. La mayoría de ellos son nietos de alguien, pero no se llaman.
En ese caso sí, claro, en ese caso sí lo hay que hijos, pero acá no. No todos somos nietos, no todos somos padres. Somos diferentes sexos, no somos binarios. Hay gente dentro del sector de los adultos mayores que somos heterosexuales, otros son homosexuales, otros tienen otras definiciones. O sea, somos un sector complejo como cualquier otro sector de la sociedad y queremos, en general, lo que queremos y tratamos de conseguir y luchar a través, por ejemplo, de la Secretaría de Personas Adultas Mayores de la PDH, es que nos consideren sujetos de derechos con voz y opinión y que no opinen ni decidan por nosotros, ¿sí? Porque nosotros podemos decidir, tenemos opinión y como vos dijiste recién, que estuvo muy acertado, uno ya ha pasado por la juventud, por la niñez, ¿no es cierto?, por la pubertad, por la adultez, por distintos tipos de adultez, y hemos llegado a ser una persona adulta mayor. El resto de la gente de otra edad no transitó por nuestra etapa etaria, porque la vida es así, y las experiencias son intransferibles. Entonces, creemos que tenemos una voz autorizada para entender nuestras necesidades y hacer valer nuestros derechos. Entonces creo que la reacción que hubo hoy en las redes y en diversas organizaciones, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, hizo que esta medida, que es una medida de corte autoritario, tuviera que ser se reviera, digamos, ¿no? Que Larreta tuviera que salir a decir algo sobre el tema y aparentemente como dar una marcha atrás, bueno, no sé, como diciendo que no era una medida punitiva y que en realidad lo que quería era cuidar a los adultos mayores. Que si él hubiera querido cuidar a los adultos mayores, pensemos que Cambiemos hace, bueno, el PRO, y Cambiemos hace 12 años que gobierna la ciudad. Así que si nos hubieran querido cuidar, los hospitales tendrían que ser espectaculares, tendrían que haber dado subsidios o ayuda económica a la gente que cobra las jubilaciones más bajas, tendríamos que tener los medicamentos gratis, tendríamos que tener acceso a movilidad especial para que podamos hacer los tratamientos y concurrir a los centros de salud o a los centros... Bueno, podríamos tener millones de cosas si ellos hubieran querido cuidarnos. Pero no lo hicieron durante 12 años y no creo que sea su intención hacerlo ahora.
Claro. Es que...
Mirá, puede...
Dale.
Sí, sí, Jorge. No, simplemente estoy orgullosa por lo que estás diciendo, porque lo comparto 100%. Yo escuché esa noticia, la leí y realmente me sentí muy, muy discriminada. Es decir, no me iba a pasar, porque todavía me falta un tiempo, me falta un año. Pero me sentí tan mal, tan horrible. Me imaginé una persona mayor, de ponele de 75, 78 años, con el susto que se puede dar, que viene un policía y le dice, no puede circular. Es terrible. Realmente no piensan en esas cosas y no tienen derecho a poner este tipo de medidas. Realmente me siento orgullosa por todo lo que decís. Gracias.
Sí. No, gracias a ustedes por poner, digamos, estos temas en escena, digamos, porque yo creo que la forma también de trabajar esto es poder debatir, charlar, que la gente tome conocimiento, informarse. Es la única forma de que las cosas cambien.
Claro. Pero ellos dicen cuidarnos, decías vos, pero claro, lo dicen desde una visión, ¿no? Desde su visión nos están cuidando. desde una visión en la cual nos consideran menos. Nos consideran que como que las personas adultas mayores estamos en un nivel de humanidad más chico. Pareciera que es...
No, creo que nos consideren... Creo que nos consideran carentes. Nos consideran carentes, bueno, como nos considera mucha gente que no son exactamente los del gobierno de la ciudad. Es una visión, hay un paradigma acerca de eso. Es gente que nos consideran como carentes, como que nos faltan cosas, ¿no? Pero igual yo no creo que nos quieran cuidar desde ningún punto de vista, por esto que acabo de decir antes. Yo creo que nunca nos quisieron cuidar y no nos quieren cuidar, nos quieren controlar y manipular, que son dos cosas diferentes, y discriminar. O sea, no hay cuidado, hay control y hay manipulación.
A mí me parece que somos un mercado muy muy interesante para que ellos jueguen con nosotros en diferentes posiciones, ¿no es cierto? Como han hecho, poner en el mercado la cuestión de la salud, pero lo hicieron a su provecho, no a la necesidad de la persona mayor. Es decir, creo que nos quieren siempre usar, y eso es una discriminación tremenda.
Te quería decir una cosita. A mí me parece que como que la discriminación en nuestra sociedad hacia las personas mayores está naturalizada. No se la vive con culpa. Por ahí quien discrimina racialmente o por otras razones, lo vive por ahí con el temor de que lo van a señalar con el dedo. Pero discriminar por edad es totalmente natural. Fíjate, yo suelo dar un ejemplo muy tonto, pero que es el siguiente. En un programa de televisión, por ejemplo, es bastante común que quien conduce el programa diga a una de las personas invitadas: no se te ve tan viejo. Y se lo considera un piropo. Imagínate si le dijera: no se te ve tan negro, no se te ve tan gay. Sería un escándalo tremendo. Pero le dice: no se te ve tan viejo, y pasa como un elogio, ¿no?
Bueno, pero porque eso hay que hilar muy fino y para eso necesitaríamos como tres programas más.
Sí, claro.
Pero digamos que es como, que es como un, a veces una construcción social muy fuerte, uh-huh, que va de la mano del tema del individualismo, del éxito, uh-huh, de la juventud eterna, de, o sea, hay muchos factores que influyen en esa construcción, ¿sí? O sea, digamos que el paradigma o el modelo o el deseo colectivo está manipulado para que, digamos, lo exitoso, lo valedero, lo que importa es primero el exterior, o sea, la imagen física, la juventud, digamos, todos esos valores que lo hacen tan fuerte, que el deseo está dirigido ahí, que todo lo que no se corresponda con eso es desvalorizado. Entonces, si nosotros tenemos más de 60, más de 70, y estamos fuera de esa carrera, fuera de ese cartel, nosotros nos tenemos que dedicar a otra cosa.
Claro.
¿Entendés? O sea, ese es el discurso dominante mundialmente, una cosa muy difícil de desarraigar. Entonces, por eso no se nota como discriminación.
Claro.
Porque excede el discurso, ¿entendés? No se nota como discriminación. Digamos, es a lo que apostamos todos, a estar lo más jóvenes posibles, a ser lo más cancheros posibles, a tener la mejor pilcha, a tener todo ese tipo de cosas, de un deseo que está totalmente manipulado. Y bueno, es una construcción que hay que desarmar y que excede incluso a desarmar la construcción acerca de la vejez, o sea, excede eso.
Claro.
Excede, sí. Digamos, esto tiene que ver con el capitalismo, con las fuerzas del mercado, o sea, esto es así.
Claro, por eso decís vos, yo decía lo,
claro.
El mercado.
Claro, entonces, ¿no? Como decía, claro, como decís vos, nosotros somos para el mercado una gran fuente de consumo de medicamentos y nos ven así, o sea, nosotros somos grandes consumidores de medicamentos. Entonces, sí. Favorecemos una parte de la industria que nos objetiviza, ¿entendés? O sea, nos ven como consumidores de medicamentos y oportunamente, cuando hay elecciones, como posibles electores. Y nada más. Después claro, somos objetos de políticas públicas. Sí. Pasivos que nos sacan. Y nos dan más, nos dan menos. Nos dan derechos, nos sacan derechos, nos sacan acceso a la salud, nos brindan más acceso a la salud. Bueno, el paradigma es eso. Nosotros tenemos que luchar todos los días, cotidianamente, contra eso, en forma efectiva. O sea, que es digamos, una de las luchas que sostenemos desde la Secretaría de Personas Adultas Mayores en APDH, desde el Frente de Personas Mayores y desde la Tercera, que es una agrupación de la cual formo parte, esos son los valores con los que nosotros sostenemos y con los cuales luchamos todos los días y por los cuales luchamos todos los días, cotidianamente. Okay. Es una lucha muy constante que hay que tener.
Bueno, nos parece muy importante todos los planteos que estás haciendo, porque, bueno, justamente las personas mayores tenemos que cambiar esa situación, tenemos que ser sujetos activos en la vida del país, ¿no? Si no, además somos un desperdicio, estamos desperdiciados.
Y yo creo que sí, o sea, yo entiendo que que es como ustedes están diciendo, parece que, bueno, llegó un momento que es como, ¿viste? Los jueguitos de los chicos, game over. Terminó el juego, y entonces nos vamos a, estamos en placar, nos metemos adentro del placar y de ahí nos salimos. Entonces, hay muchas fuerzas que empujan para eso. Y contribuye también la precariedad, porque no es lo mismo, no es lo mismo ser una persona adulta mayor con una vivienda digna, un sistema de salud digno, acceso a la cultura, acceso a un montón de cosas, que vivir esta etapa de la vida en una situación re precaria, ¿sí? en la cual uno tiene que estar pensando en cómo consigue los remedios o en cómo puede juntar unos pesos para llegar a fin de mes. O sea, todo el sistema se confabula como para que terminemos en esa posición de pasividad, digamos, ¿no? Y bueno, es un trabajo que hay que hacer, por eso desde la PDH en general nos ocupamos de todo este tipo de cuestiones, ¿no? De hacer las observaciones, las denuncias correspondientes sobre el sistema de salud, sobre el sistema de previsión social. Estamos luchando porque la representación de los jubilados en todos los estamentos y en todas las instituciones sea una representación genuina, ¿sí?
Claro.
Porque eso es fundamental, si no es muy difícil viabilizar las cosas. Entonces es todo un cambio muy grande. Pero bueno, estamos en esa batalla.
Muy, muy interesante lo que están haciendo.
Es importante, claro.
Muy interesante, sí. Importante.
Sí, nosotros estuvo la relatora de la ONU, creo que fue en el 2018, yo no me acuerdo al principio, sí, del 2018, y una relatora sobre alimentación, sobre la situación de la alimentación en el país, y entonces nosotros le acercamos un informe muy muy extenso y con mucho dato acerca de la alimentación de los adultos mayores, por ejemplo. O sea que en ese informe se evaluó cuáles eran los factores que influían en el deterioro de la alimentación de las personas adultas. Y bueno, y ese informe que no estaba dedicado solamente a personas adultas mayores, sino era un informe general de la Argentina, fue tomado y en marzo fue expuesto en la ONU. O sea que toda esta información tuvo una vía, un cauce donde pudo ser mostrado y evaluado, ¿no?, a nivel internacional. Entonces, y también participamos de una serie de ítems que había que desplegar acerca de el acceso a la justicia, el acceso al trabajo de las personas adultas mayores. Y entonces, bueno, hicimos una investigación bastante breve, pero todo ese material también sirvió para conformar una mesa de trabajo que se mantiene permanentemente en la ONU, recabando esta información y también viendo qué legislación tenemos nosotros en Argentina que trate el tema de los derechos de las personas adultas mayores, la defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores, para llegar a hacer o establecer con todas las legislaciones de los diversos países un marco internacional de defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores. O sea que eso está en proceso.
Bueno,
está elaborando un marco internacional.
Muy importante todo lo que nos estás contando, y supongo que podemos seguir hablando y nos podría seguir contando cosas muy interesantes durante largo tiempo, pero como se suele decir, el tiempo es tirano en el radio y se nos está acabando.
Y para nosotros más todavía.
pero la radio está medido milimétricamente. No podemos pasarlo. Así que te agradecemos mucho, y agradecemos mucho a todo lo que hace la PDH en relación con este tema. Y yo pienso que tendremos ya ocasión de hacer alguna otra nota en algún futuro, pero bueno, en esta coyuntura fue muy interesante escuchar los planteos.
Bueno, les agradezco muchísimo la invitación, sobre todo cuando hay temas tan puntuales, porque esto amplifica el trabajo que uno hace y permite dar a conocer la opinión y dar a conocer este respaldo que nosotros hacemos del sector de personas adultas mayores. Así que la verdad que es muy bienvenida la invitación al programa de ustedes.
Bueno,
muchas gracias.
A vos. Hasta pronto.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Ya se nos acaba el programa. Hicimos este programa Adriana Adamo y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas mayores, hecho por personas mayores. Volvemos el domingo a las 9 por 1010, Onda Latina. En www.pormayores.info puede volverse a escuchar este programa y todos los programas anteriores.